Okay, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos. Nos da gusto verlos aquí acompañándonos este domingo para estudiar la palabra de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 4. Ha sido interesante el aprender aquí el llamado de Moisés. Moisés, quien hemos estado viendo que estaba dando muchas excusas porque él no debería de ir. Él fue escogido para esto y está dando muchas excusas y me recuerda mucho de mí. Yo creo, no sé si eres como yo, entonces te va a recordar de ti también cuando hay algo que tienes que hacer y encuentras el por qué tú no, por qué yo no. Esto es para alguien más, pero Dios está aquí enseñándonos unas lecciones muy importantes. Si necesitan Biblias, levanten la mano, quizás podemos prestarle una aquí de atrás. Tenemos Biblias allá, si alguien necesita una Biblia, levante la mano y alguien le va a traer una Biblia. ¿Todos tienen Biblias? Necesitamos la espada para poder, vamos a ponerlos unos versos en las pantallas y nos pueden acompañar también, pero es mejor que me acompañen ustedes cada uno. Con su Biblia. Bueno, vamos a preparar nuestros corazones. Ay, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nunca cambia. Es tu verdad, es la verdad, Señor. Y la verdad, toda verdad viene de ti. Ama, Padre, venimos en nombre de tu Hijo Jesús a buscarte, a aprender de ti. Prepara nuestros corazones, Señor. Bendice a los que están enseñando a los niños también, Señor. Úsalos grandemente. Gracias por sus vidas, gracias por su deseo de decir, heme aquí, úsame, Señor. Y gracias que quieras hacer eso con cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Enséñanos por medio de ella. Y magnifícate aquí en mi debilidad, Señor. Háblanos, que tu palabra, al nosotros entrar tu palabra, que tu palabra nos transforme, nos cambie. Gracias, Señor. Damos gracias por tu amor y tu misericordia y tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿están listos? Vamos a abrir, vamos en el capítulo 4 de Éxodo. El capítulo anterior vimos cómo Jehová Dios usó a esta zarza ardiente para llamar la atención de Moisés. Al acercarse, Dios lo educa en la santidad y la reverencia de Dios, ¿verdad? Le dice, quítate las sandalias porque este es lugar santo, ¿verdad? Dios le deja saber que él ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que lo ha escogido como su liberador. Y a esto respondió, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y Jehová respondió, yo soy el que soy, demostrando que él es más que suficiente. Moisés, pues debería haberse regocijado, porque Dios por fin está respondiendo a la oración del pueblo de Israel, que está en Egipto, los están latigando, los están maltratando, y ellos están clamando a Dios. Debería de haberse regocijado, por fin Dios va a liberar al pueblo. Debería haberse sometido a la voluntad de Dios, pero en cambio continuó dándole excusas, buscando una salida para escapar el llamado divino para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, verso 1 comienza, verso 1 de Éxodo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Moisés al decir, que si no me creen, significa que él también está batallando con la fe. Él también está batallando y está pidiendo confirmación de Dios. Moisés todavía no entendía el mensaje que representa el nombre de Dios. Yo soy. Es todo lo que necesitaba. Y es todo lo que tú y yo necesitamos. Él es el yo soy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí Moisés está batallando. Segunda de Pedro, 1, 2 al 3, nos dice, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentran en conocer a Dios más, a través de su Hijo Jesús. ¿Qué tiene que ver con la vida? ¿Qué hay en la vida? Pues todo, comida, manera de vivir, la piedad. ¿Quieres caminar cerca de Jesús? Todo se encuentra en conocerlo a Él más. Continuamos, Éxodo 4, 2 al 5, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿una vara? Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Uy, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿A quién les gustan las culebras? Tengo a alguien que le gusta los reptiles. No, a mí no. No, yo lo hubiera corrido. Verso 4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué es una vara? Una vara, un palo común y corriente que hubiéramos encontrado en el desierto. Pero, ¿qué está atrás de esa vara? ¿Cuál es el poder detrás de esa vara? Moisés estaba a punto de ser una vara de Dios. Dios puede usar cosas significantes, débiles, para su propósito. Versos 6 al 7 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. La lepra en la Biblia ha sido comparada al pecado, porque como el pecado no se puede curar de afuera, es algo más profundo que la piel. Sí, lo puedes ver de afuera, pero es más profundo. Y solo Dios puede perdonar y lavarte de tu pecado, solo Él te puede sanar. Verso 8 al 11. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, verso 10, dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Wow, así me siento yo muchas veces. Yo soy pocho, hay palabras que no sé. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? Y al sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, no soy yo Jehová? Rey, ¿qué me acabas de decir? ¿Que Dios hace personas mudas y sordas? Él está tomando responsabilidad de esto. Y esto hace que nuestros corazones se sientan incómodos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace sentir incómodos? Porque Dios es bueno. Dios es amor. ¿Cómo es esto? Nuestro concepto de Dios es retado, porque no ofrece explicación. Eso es un reto grande para nuestra fe. Pero si podemos superar esto, nuestra fe crecerá. Porque si solo creo lo que entiendo, eso no es fe. Si solo creo lo que yo entiendo y lo que puedo razonar, eso no es fe. Eso es intelecto. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si podemos superar esto y confiar que Dios es bondadoso aún, que Dios es amor, a pesar de estas cosas que no entendemos, entonces tendremos una fe que es más profunda. Si solo puedes creer en Dios cuando todo va bien, ¿qué tipo de fe es esa? Pero cuando tu hijo recibe un diagnóstico malo, cuando algo pasa mal que no entiendes y todavía confías que Él te va a guiar, que Él va a ser tu pastor, que Él es la respuesta. Hubo un tiempo cuando Pedro no entendía lo que estaba haciendo Jesús. Muchos de los discípulos lo dejaron. ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde voy, Señor? ¿A dónde vamos? Tú tienes las palabras de vida. Si solo confiamos en Él cuando todo va bien, ¿cómo vamos a confiar en Él cuando todo no va bien? Él no cambia, Él es fiel y Él es la verdad, el camino y la vida. Si solo confiamos en Dios, entonces estamos ejercitando, en esos tiempos buenos, ¿estamos ejercitando fe? No. Él quiere llevarte una fe más profunda. Quiere que confíes en Él. Hasta cuando no tiene sentido las cosas. Él sigue siendo bueno. Él no cambia. Él te ama. Y Él puede usar a un mudo. Y Él puede usar a un sordo. Él puede usar a un ciego. Porque para Dios nada es imposible. Sus caminos son más altos que los míos. Más altos que los nuestros. Recuerdo, esto no está en las notas, pero recuerdo cuando los discípulos encontraron a un ciego, alguien que nació ciego, y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, sus padres o él que nació ciego? Jesús dijo, no se trata de quién pecó, es para la gloria de Dios. Y fue sanado para la gloria de Dios. Bueno, Éxodo 4, 12 al 13 dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de los que debes enviar. Después de todo lo que le mostró Dios, Moisés aún dice, ay Señor, ¿por qué no mandas a alguien más? Fíjate, Moisés le llama Señor, pero se rehúsa a obedecer las órdenes de Dios. Le llama Señor y le dice, mejor Señor, ya manda a alguien más. Wow. Dicen que son cristianos, pero no van a la iglesia. El Señor entiende, es mi Señor. No se congregan, como dice la Biblia. No quieren perdonar a su prójimo, pero el Señor entiende, Le roban el trabajo, le sacan al trabajo algo ahí, pero el Señor entiende. No estudian la Biblia. No aman a sus esposas. Las esposas no perdonan al esposo. Pero el Señor sabe. Los hijos deshonran a los padres. ¿Es tu Señor? Dices que es tu Señor. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ama a tu prójimo. Perdónalo. Muchos de nosotros entendemos esta actitud porque hemos sido culpables de lo mismo. Así como Moisés le dijo, Señor, Señor, manda a alguien más. Está contradiciendo, así nos contradecimos nosotros. Muchas veces queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. Porque si es tu Señor, tú vas a reconocer en el temor de Dios que Él tiene la razón y que Él no necesita cambiar, yo necesito cambiar. Señor, toma el control. Ya. Donde yo escojo ir, la riego. Mejor tú maneja. Tú toma el volante. Tú maneja. Éxodo 4, 14 al 17 dice: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y a verte, y se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. En su enojo, Dios designó a Aarón, su hermano, como su portavoz de Moisés. Pero esto no fue la voluntad directa de Dios, sino más bien su voluntad permisiva. Hay veces que limitamos a la obra de Dios en nuestras vidas porque no obedecemos. Lo limitamos en lo que Él quiere hacer en nosotros. Hay veces que limitamos la obra de Dios porque no le creemos. No le creemos a Dios. Él te quiere levantar a un nivel más alto en tu caminada con Él, en tu fe, pero le resistimos. Le dijimos, pues, es como si tuvieras una casa y dijeras, puedes entrar a este cuarto aquí, puedes entrar a este cuarto aquí, puedes entrar a este cuarto aquí, pero a este cuarto no, este es mi cuartito, que nadie se mete, ese es mío. Entonces no le estás permitiendo que limpie, que restaure, ¿verdad? Hay veces que resistimos, corremos para el otro lado, cuando el Señor te dice, haz esto, corremos al lado opuesto como Jonás, ¿verdad? O no caminamos y nos congelamos de miedo cuando es tiempo de dar un paso de fe. Pero Dios, en su misericordia, aquí a Moisés le ofrece el plan número 2. Y el plan incluye a su hermano Aarón. Ok, ¿no quieres ir tú? Te voy a mandar a tu hermano Aarón. Él sí sabe hablar, ¿verdad? Él te va a acompañar, Él va a ser tu portavoz. Pero nos damos cuenta que después que Aarón, pues no siempre fue la ayuda ideal para su hermano. Nos dice en Éxodo 32 que cuando el pueblo vio a Moisés, él subió al monte y tardaba en descender del monte. Le dijeron a Aarón, levanta y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya pasado. Ya dura mucho en el monte. Y en vez de defender a su hermano Aarón, en vez de defenderlo, denme sus alhajas de oro, Y pues les hizo un becerro de oro, que fue un tropiezo para Israel. Porque Moisés insistió, yo no. Y hizo que Dios, bueno, Dios en su misericordia bajó al nivel, plan número dos, ¿verdad? Y mandó a Aarón con él. Continuamos. ¿No están durmiendo? ¿Están bien? Éxodo 4, 18 al 19 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Midián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Moisés al tomar este paso de fe, está recordando que cuando salió la última vez de Egipto, él mató a un soldado, él fue rechazado por los esclavos y huyó y ahora está regresando y se está acordando de lo que temía al regresar a Egipto, está acordando de Faraón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Él conoce sus temores, conoce sus dudas, él conoce tus temores, mis temores, él conoce nuestras dudas y él quiere que confíes en él, quiere que sepa que él te ama, él no desea mal para ti. Él desea lo bueno para ti, todo lo mejor para ti. Y aquí el Señor, conociendo sus temores, le recuerda que no tema, ¿verdad? Porque todos aquellos que le iban a lastimar ya han muerto, no te preocupes. Él desea que tú también sepas en tu corazón que Jehová es tu pastor y en Él nada te faltará. Salmo 23. Éxodo. Dice 4, el 20 al 23. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Israel es tan importante para Dios. Fíjate. Pero aquí la palabra original en el hebreo para endurecer, que se dice en el verso 21, la palabra para endurecer en el hebreo original significa fortalecer. Fortalecer su corazón, para fortalecerlo en su inclinación, en su posición. Faraón ya estaba inclinado a no dejarlos ir. Así que Dios lo fortalece en lo que él ya está pensando. ¿Quieres ser terco? Ok, te voy a fortalecer en tu terquedad, ¿verdad? Y es lo que pasa aquí. Y nos damos cuenta pronto que la inclinación de Faraón era no dejarlos ir. Así que Dios lo fortaleció en eso para demostrar su gloria. 24 al 26 dice: Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Oye, esta parte está interesante. Dios lo manda, pero en el camino ahora Dios lo matará a Moisés. Moisés se enfermó y su esposa, Séfora, La esposa de Moisés sabe exactamente por qué le está pasando algo. Wow. La esposa de Moisés sabe la causa de esta enfermedad. Dios había instituido este pacto de la circuncisión, un pacto de fe con Abraham, que todo varón de su casa y sus descendientes fueran circuncidados en su octavo día. Algo muy interesante, ¿sabes cuándo es cuando la sangre se cuaja mejor? Aquí tenemos doctores, ¿no? Tenemos en el octavo día. Fíjate, Dios instruyó que se fuera circuncidado cada varón en el octavo día. Bueno, pues era un pacto entre Dios y su pueblo. La circuncisión, de acuerdo a Spurgeon, dice un comentario que leí, la circuncisión indicaba a la descendencia de Abraham que existía una impureza de la carne en el hombre que debía ser eliminada para siempre. De lo contrario, el hombre permanecería impuro y fuera del pacto con Dios. Pero, más importante, la circuncisión de la carne era una señal adecuada del pacto para aquellos que no ponen su confianza en la carne, porque Abraham le creyó a Dios. Pero un pacto que Dios instituyó para los hijos de Israel. Así que, lo que pensamos que tal vez cuando llegó el momento de circuncidar a su segundo hijo, quizás Moisés circuncidó al primero y se fue, lo miró y ¡ah! No le gustó. Y cuando era tiempo de circuncidar al segundo, y se fuera intervino y dijo, ¡ah, no, no, no! A mi hijo no lo vas a tentar así. No, no le vas a hacer esto. Quizás Moisés cedió y escuchó la voz de su esposa. Ok. Y lo dejó así. Me hace recordar a alguien más, que otro hombre que cedió a su esposa en un tiempo. Abraham, Dios le iba prometido que iba a tener descendientes, y su esposa le dijo, hey, ¿por qué no mejor duermes con mi ¿cómo dice? Sierva. Y eso no resultó muy bien tampoco. Hay cosas que Dios nos dice que hagamos y tenemos que ser obedientes a lo que Él nos llamó a hacer. ¿Tú y tu familia están en armonía para buscar la voluntad de Dios? Los dos, esposo y esposa, si los dos están buscando la voluntad de Dios, es como un triángulo así, se van acercando los dos a Dios y a cada uno. Pero si solamente uno está buscando la voluntad de Dios y el otro, mejor mi voluntad, no va a ayudar el matrimonio, no va a ayudar la familia. Tú y tu familia necesitan estar los dos unidos buscando la voluntad de Dios. Yo tenía, me ha pasado con varios amigos, un amigo que su esposa quería venir a la iglesia y él no. De repente, ella dejó de venir a la iglesia, comenzaron a tener problemas, entonces ya quería él venir a la iglesia. Pero ya estaban teniendo problemas. Viceversa, porque uno quería venir y el otro no, y se cansó, mejor no va a obedecer a Dios, mejor se va a quedar en la casa, y comenzaron a tener problemas. Entonces es cuando ya viene desesperado, ya, hey, quiero venir a la iglesia porque quiero de Jesús, necesito su ayuda. Necesitamos buscar la voluntad de Dios primero. Especialmente nosotros los esposos, estamos bajo Cristo, necesitamos buscar de Él. Cuando yo me di cuenta en mi vida, cuando yo no busqué de Dios, era como comenzó a impactar todo. Toda mi familia, Donde yo iba, todos siguieron. Cuando me arrepentí y busqué del Señor, vi una bendición en toda mi familia. Así que los invitamos a que busquen la voluntad de Dios. La casa de Moisés necesitaba estar en orden antes de poder dirigir al pueblo. Éxodo 4, 27 al 31 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo Jehová había visitado a los hijos de Israel. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es interesante, aquí veo, la Biblia está interesante porque vemos cosas en el Antiguo Testamento que son como una sombra del Nuevo Testamento. Son 66 libros escrito por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, pero todo está en armonía, todo. Y vemos que Moisés fue escogido por Dios como un liberador para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto, aún con todas sus excusas. Sin embargo, Jesús se convirtió en nuestro liberador voluntariamente. Dejó su gloria con el Padre voluntariamente. Fue a la cruz como un cordero al matadero voluntariamente. Por amor a ti y por mí. Juan 10, 11 nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 18 Jesús dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El primer liberador, Moisés, dio muchas excusas para liberar a Israel. El segundo liberador, Jesús, no dio ninguna excusa. Él voluntariamente vino, Él dio su vida por ti, por mí, para rescatarnos, para comprarnos, para rescatarnos de nuestro pecado. Tengo una pregunta para ti hoy. Si mueres hoy, ¿por qué te permitiría Dios entrar al reino? ¿Por qué? Si tu respuesta es, pues porque nunca he matado, nunca he robado, ok, pues mi perro tampoco ha hecho. Mi perro no ha hecho eso. ¿Va al cielo porque no ha matado ni robado? No, pues porque he hecho cosas buenas. Ok, pues ¿cuántas cosas buenas necesito hacer para entrar al reino? ¿Por qué debería permitirte Dios entrar a su reino? La palabra de Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos caemos cortos. Todos caemos cortos. Si tratamos, como dije el último domingo, si tratamos de brincar el gran cañón, quizás uno de ustedes llegue más lejos que yo, pero los dos vamos a caer, porque vamos a caer todos cortos. Pero Jesús se convierte en el puente el único puente que nos reconcilia con el Padre. Aunque seamos culpables de nuestros pecados, y no te pongas a pensar en alguien más, piensa en ti mismo. Jesús te amó, Él pagó por tus pecados, por mis pecados, y si tú confías lo que Él hizo en la cruz por ti, que es suficiente, eres perdonado, eres redimido, eres adoptado como hijo de Dios. Y reconoces eso, ahora vive para Él. Esto es, por eso es que ahora aquí en el último verso dice que ellos comenzaron a adorar. Esa es una razón por adorar al Señor. Debemos adorarlo no solo de labios, pero de corazón, con nuestras vidas. Una vida que dice, me ha comprado con su sangre, yo pertenezco a Él. No te conformes con 25% de Dios. No te conformes con 50%. Él quiere darte más, quiere levantarte a otro nivel, pero quiere que camines con Él. Camina con Él. Él te invita a una comunión con Él, cerca. Invítalo a todo lo que haces. Habita en su palabra. Y vas a ver que vas a crecer. Vas a crecer en tu conocimiento. Vas a crecer en tu caminada con Él. Señor, no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo, quiere hacer más. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, aquellos que vivieron antes de nosotros como Moisés, que da tantas excusas, igual que nosotros, Señor. Damos excusas para cuando tú nos das instrucción de hacer algo, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que damos excusas o vemos a alguien más o le echamos la culpa a alguien más. Señor, ayúdanos a quebrantarnos y aceptar nuestra responsabilidad, Señor, que nosotros somos los que hemos pecado contra ti. Pero gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, te pido, Señor, que tú inicies ese arrepentimiento en cada corazón, para que puedan también, Señor, como dice tu palabra, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, para que puedan confiar en ti, Señor, y puedan caminar contigo, una nueva vida, nacer de nuevo, como hijos de Dios. Gracias por tu palabra, salva almas, Señor, restaura vidas, familias, matrimonios, para que podamos ser instrumentos de tu amor y de tu verdad a los que nos rodean. Gracias, Padre, por tu amor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.